La batalla de las Termópilas, en el 480 a.C., es un claro ejemplo de la necesidad de héroes que presentan todos los pueblos y culturas. La exaltación del sacrificio de unos pocos valientes en beneficio de toda la comunidad ha hecho que este pequeño suceso bélico se haya ido transmitiendo a lo largo de los siglos con diferentes interpretaciones, desde la del historiador griego Heródoto, que nació 4 años antes de que ocurriese esta batalla, hasta la del dibujante de cómics americano Frank Miller en nuestros días. Escuchamos precisamente ahora la música de la banda sonora original de la película 300, basada en el cómic del mismo nombre de este dibujante americano. Raquel López Melero es profesora de Historia Antigua en la UNED y nos propone analizar las distintas interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia de esta batalla.
En marzo de 2007 se estrenó la versión cinematográfica del cómic 300 del estadounidense Frank Miller, convirtiéndose en la segunda película más taquillera del año. Se trataba de los 300 hoplitas espartanos, quienes con su rey Leónidas al frente habrían intentado ralentizar hasta el límite de sus vidas en el desfiladero de las Termópilas el avance de un gran ejército del imperio de los persas aqueménidas en suelo griego y en dirección a Atenas. Un singularísimo episodio de las guerras greco-persas, las tradicionalmente llamadas médicas por una parte de los historiadores modernos, que se fecha en el 480 a.C. Desde el principio se convirtió en una leyenda y, como intentaremos repasar brevemente, ha tenido una importante recepción en la historia occidental, con grandes diferencias, pero con un cierto denominador común: la idea del sacrificio heroico de la vida para defender la comunidad a la que se pertenece, es decir, el altruismo del soldado como valor social indispensable. No es el interés por la Grecia clásica, desde luego, y mucho menos por el conocimiento histórico, lo que explica el extraordinario éxito de taquilla de la película 300, sino el clima que generó el atentado de las Torres Gemelas producido 6 años antes, un desdichado evento cuyas consecuencias psicológicas resultan difíciles de valorar y cuyas consecuencias políticas hemos ido conociendo hasta el día de hoy. Con él cobró vida el fantasma de la oposición cultural irreductible entre Oriente y Occidente, del Occidente amenazado en sus valores y en su identidad por la barbarie oriental, y en definitiva, de la legítima necesidad de defenderse atacando, con el sacrificio de la propia vida. Alguien ha escrito que casi todos los países tienen una batalla de las Termópilas en su historia, y la película 300 pretende ser las Termópilas de la historia reciente de los Estados Unidos de América. No debe sorprender que haya indignado a los actuales persas verse representados en el film de un modo que nada corresponde a su verdadera entidad histórica. Los griegos de la época tenían en gran estima a los persas y los distinguían por su elevada cultura de los pueblos llamados por ellos bárbaros. Lo que no les gustaba es que el Estado persa fuera una monarquía de súbditos, porque lo de doblar la rodilla frente a otro ser humano les parecía una humillación intolerable. Nada que ver tienen tampoco esos persas que vemos en 300 con los llamados inmortales, los arqueros del gran rey, cuya imagen se conserva en los ladrillos vidriados del palacio de Susa. Pero esa distorsión de Hollywood en la representación de los persas de las Termópilas estaba al servicio de la intencionalidad del film: que el espectador americano identificara su actual vivencia frente al terrorismo islámico con la experiencia de los griegos del siglo V a.C., cuando su territorio fue atacado por los persas. Es una lucha heroica contra el mal lo que encontramos ahí, y los representantes del mal deben aparecer con los tintes más siniestros, en claro contraste con sus oponentes. De todos modos, las Termópilas son un ejemplo, si los hay, de distorsión histórica inmediata. El poeta Simónides compuso un epigrama funerario harto famoso que colocaron los espartanos en el lugar en el que había caído Leónidas con sus 300. Caminante, si vas a Esparta, anuncia allí que nos has visto aquí caídos, como era nuestro deber. Esa exaltación del heroísmo convertía la derrota militar en una victoria de los valores cívicos, dejando en la ambigüedad lo que allí había ocurrido y por qué razones. El texto de Simónides no permite saber si había cumplido Leónidas con el código de honor del hoplita o con las órdenes recibidas de los éforos espartanos. Pero lo importante parece haber sido, al final, que las Termópilas contara como una aportación positiva de los espartanos, junto con la de Platea, a la acción de defensa contra los persas, una vez que las batallas de Maratón y Salamina eran victorias atenienses indiscutibles. Hasta ese momento, Esparta había sido la potencia hegemónica de Grecia y su actitud con respecto a los persas no había estado inicialmente clara. Por eso era importante para ella figurar entre los vencedores de las guerras greco-persas y defensores de los demás griegos. Pocos años después, el historiador Heródoto leyó el epigrama y se encontró con una tradición ya manipulada, porque de otro modo no se explican las incoherencias e inexactitudes de su relato de las Termópilas, que no han resistido el análisis historiográfico y topográfico de la moderna investigación. Los intentos de resolver el enigma han seguido dos direcciones. Mientras unos se empeñan en justificar razones estratégicas, se niegan otros a reconocer la más mínima necesidad militar del comportamiento de Leónidas, como fue el caso del historiador Carl Julius Beloch, quien escribió a comienzos del siglo XX que para lo único que le habían servido a la coalición griega las Termópilas era para librarse de un general inepto. No es esta última la opinión más común, y de hecho se podría interpretar la actuación de Leónidas de distintas formas, pero nunca sabremos la verdad que hay detrás de esa leyenda. El Leónidas que emerge en el Renacimiento tras el eclipse medieval del mundo clásico es la figura que se había consolidado en la tardo antigüedad, al margen del relato de Heródoto y del epigrama de Simónides. A finales del siglo XV, Pietro Vannucci, il Perugino, lo pinta como personificación de la fortitud, la valentía, al lado de Pericles, modelo de oratoria. Es el soldado ejemplar lo que representa a Esparta, mientras Atenas está representada por el político ejemplar. Son simplemente dos iconos complementarios de una cultura griega idealizada. En el siglo XVIII renace el interés de las Termópilas por varias razones. La nueva conciencia del ciudadano y la tendencia a distanciarse de la nobleza producen una identificación con la polis. Y se ven las Termópilas como la batalla en la que entregaron su vida a los espartanos en defensa de un modelo de sociedad igualitaria que despertaba el interés de la Ilustración. Por otra parte, la muerte del héroe por su patria se convierte en uno de los referentes fundamentales de las nuevas naciones europeas del siglo XIX, que utilizan esas figuras para su propia legitimación. Las guerras contra Napoleón y la guerra de independencia de los griegos contra el Imperio Otomano encuentran en las Termópilas un reflejo histórico. Así, en 1814, entre la Revolución Francesa y la Restauración, el pintor Jacques-Louis David atribuye en su Leónidas en las Termópilas a ese acontecimiento una dimensión supratemporal, utilizando el impacto estético del desnudo para la idealización del héroe nacional. No hacía sino plasmar en su óleo las frecuentes asociaciones con las Termópilas de un discurso político-social marcado por los conceptos de soldado-ciudadano, libertad, patria o ley. Por su parte, la Alemania del siglo XIX utilizó el ejemplo de las Termópilas como tópico de curso común. El soldado ciudadano que da la vida por su patria y en justa correspondencia es honrado por la comunidad, podía identificarse con Leónidas y sus 300 espartanos, lo mismo que el militar profesional cuyo código de honor excluía la huida ante el enemigo, o el estudioso de la antigüedad y a la vez político activo, que podía utilizar el modelo antiguo para manejar el propio orgullo nacional. Los textos escolares demuestran que las legendarias Termópilas siguieron siendo presentadas a los jóvenes alemanes como un importante modelo a seguir hasta el final del nacionalsocialismo y que fueron parte de la amalgama de elementos que fundamentaba su ideología racista, la idea llevada hasta el límite de la superioridad de unas comunidades humanas sobre otras. El espectro de Leónidas fue conjurado de modo grotesco por el mariscal y comandante supremo de las fuerzas aéreas del Tercer Reich para salvar al mundo del despotismo asiático. Cuando las tropas alemanas se encontraban en Stalingrado en situación desesperada, Göring hablaba por radio de la mayor lucha heroica de la historia alemana y hacía suyo el epigrama de Simónides formulándolo de este modo. Y se dirá también una vez, si vas a Alemania, informa de que nos has visto caídos en Stalingrado, tal como la ley de la seguridad de nuestro pueblo, tiene ordenado. El cambio de actitud frente a las Termópilas se produjo en 1945 y en ningún país de modo tan radical como en la propia Alemania. Un libro de Heinrich Böll, que aludía en su título al famoso epigrama, marcaba la clara voluntad de deconstruir un mito que tan mal juego había dado. Lejos de funcionar como ideal, Esparta pasaría a ser un modelo de estado militarista y belicoso que convenía desechar. Privada de su anterior pedestal heroico, la figura de Leónidas era abandonada por la historia a su propia suerte. El pintor austriaco expresionista Oscar Kokoschka, detractor acérrimo de la guerra, crea en 1954 un enorme tríptico para la Universidad de Hamburgo que titula Las Termópilas o la lucha por la salvación de Occidente. La pintura pretendía señalar el conflicto entre civilización y barbarie, con una idea clara de las partes a las que correspondía cada uno de los dos conceptos, tal y como nos lo revela su autor en una carta. Piensa en los rusos que están en Europa, toda la Europa oriental, incluida la mitad de Alemania, quedaba al otro lado del telón de acero, y comprenderás por qué esta pintura está pensada para Hamburgo, que tiene a unos pocos kilómetros de distancia a los tártaros, entendiendo por tales a los soviéticos, abrevando a sus caballos. El panel de la izquierda muestra a Leónidas en Esparta despidiéndose de su esposa, mientras el derecho representa una Atenas destruida por los invasores. En el cuadro central vemos la batalla poco antes de la derrota, con el adivino que la presagia y el traidor que la habría hecho posible. Pelean los espartanos contra los persas en una figuración cruel y salvaje de la guerra. Y en medio de todo eso se nos muestra a Leónidas, pero para nuestra gran sorpresa, no como combatiente, sino en actitud reflexiva, es el indeciso, así llamado por el pintor, que se resiste a defender la libertad con las armas. Las Termópilas de Kokoschka son la Europa que en ese momento se siente invadida y amenazada en su identidad por la ofensiva del bolchevismo. Una vez más, Occidente representa la cultura, mientras Oriente, identificado en este caso con la Unión Soviética, encarna la amenaza de la barbarie en el contexto de la llamada Guerra Fría. Pero ya no es aquí Leónidas el héroe que da decididamente la vida por su patria, sino el que parece no encontrar justificación para hacerlo. Era el mensaje de Kokoschka.